Platicando con los Inges, segunda temporada. Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción. Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches. A veces al revés, a veces al mismo tiempo. Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café, mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más. Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información, te invito a que visites www.todocivil.com y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Sin más preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Hola, hola, ¿qué tal, ingenieros? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en el que tuve la oportunidad de platicar con una especialista en mecánica de suelos y geotecnia, el ingeniero Gerardo Martínez de la Fuente, director de la empresa Geotecnia Estructural, una empresa local de aquí de Monterrey, Nuevo León, con presencia en otros estados de la República con diferentes proyectos. Y bueno, platicamos un poco los inicios laborales dentro de esta industria, algunos consejos para pedir trabajo, algunas experiencias sobre todo para principiantes y las personas que estén interesadas en algún momento fundar su propia empresa, y este tipo de cuestiones que a muchos nos quitan el sueño y nos motivan día a día para pues seguir adelante en esta hermosa carrera. También tocamos temas sobre qué incluye o cómo es el proceso de un proyecto de mecánica de suelos y geotecnia para pues evaluar el suelo en el que se cimentarán diversos tipos de estructuras. En esta zona del norte del país, del norte de México, hay suelos un poco más rocosos, a diferencia de en el sureste del país, que es de donde su servidor proviene, en donde los suelos son más compresibles, suelos más deformables, suelos en donde las estructuras incluso se llegan a hundir, edificios, casas que se hunden, y todo lo contrario aquí en el norte del país, en esta zona tan particular que pues hasta se construye sobre laderas de montañas. Sin más que decir, yo los dejo con esta charla que tuve con el ingeniero Gerardo. Espero que sea de su total agrado. Si le diera un minuto para presentarse con la audiencia de Todo Civil, ¿de qué forma lo haría?
Pues yo creo que lo básico, principalmente mi nombre, Gerardo Martínez de la Fuente. Soy ingeniero civil, egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nací y vivo aquí en Monterrey. Me gradué hace 5 años de la generación 2009-2014. Y pues desde hace 5 años que empecé con este proyecto de geotecnia estructural, y gracias a Dios nos hemos mantenido fuertes y vamos creciendo. Básicamente es dentro de lo que es del campo de la construcción, se podría decir.
Por lo que veo, más o menos somos de la misma generación.
Sí, de hecho, cuando estaba viendo todos tus videos dije, este chavo como que es de mi edad, una próxima. Yo soy 9'2", ¿qué año eres?
¿Mande?
¿Qué año eres? ¿En qué año naciste?
93.
Ah, pues un año de diferencia, sí.
Ok, perfecto. No, pues está interesante, de hecho, está interesante que un año a los 27... pues ya tenga su propia empresa, ¿no? Y esté activo en la industria. Eso es sí. Algo que a lo que muchos le estamos tirando, ¿no? Y muchos de los que nos están escuchando pudieran tener dudas al respecto. En lo personal, ¿qué fue lo que lo motivó a estudiar esta carrera?
Pues mira, yo la verdad desde que estaba en la preparatoria siempre como que me gustó el lado de la arquitectura.
Okay.
Y pues siempre, o sea, le decía así, no sé, a mis papás, dije, ah, pues yo quiero estudiar arquitectura. Pero pues mis papás también me decían que, o sea, pues no te ves directamente por eso, también checa otras carreras que a lo mejor te pueden gustar. Y pues a lo mejor a la mera hora decides otra cosa. Y sobre todo ellos también me mencionaban que mejor ingeniería civil porque había más campo laboral. Y recuerdo que en la preparatoria nos dieron, creo que fue en tercer semestre parece, nos dieron un librito de todas las carreras que ofrecía la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uh-huh. Y no te miento, lo chequeé varias veces, todo el librito, y que todas las carreras, dije, a ver qué más me llama la atención y puedo ver también otra opción. Y te lo juro que ninguna, o era Arqui o era Ingeniería Civil.
Creo que en lo particular, que le llamaba la atención de la arquitectura y de la ingeniería?
Pues yo creo que tanto mejor los dibujos, las maquetas, o sea, en sí, la construcción, una fachada. O sea, pues tú sabes que en arquitectura un render que pues obviamente pones a todo detalle, la fachada, el interior, el exterior, vende. O sea, un muy buen render vende. Y obviamente, ¿quién no quisiera tener una casa o un edificio pues así? Eso lo ves bien bonito y dices, no, hombre, esto va a pegar muy bueno.
Sí.
Y era como que una de las cosas que más me llamaba la atención. Ya, pues a la mera hora me fui por ingeniería civil. Y le hice caso a mis papás de que pues había mejor un poco más de campo laboral. Y pues la verdad no me arrepiento, o sea, excelente carrera, aprendí demasiado. Y pues digo, no, si hubiera estudiado arquitectura yo creo que diría lo mismo, o sea, la verdad no creo que me hubiera arrepentido de nada. A fin de cuentas, todos estamos en el mismo ramo de la construcción y...
Sí.
Disfrutamos lo mismo, por así decirlo.
Sí, que muchos estudiantes tienen esa, digamos, esa perspectiva de que una carrera se diferencia muchísimo de la otra. Entre arquitectura e ingeniería civil realmente no hay mucha diferencia, ambas se desarrollan dentro de esta misma industria. Tanto un arquitecto como un ingeniero civil en determinada, por ejemplo, para la construcción, ambos son aptos. Entonces, realmente esa es una de los paradigmas que intentamos romper aquí en este podcast y en todo el contenido de Todo Civil. Pero bueno, platicamos un poquito más sobre su experiencia en la universidad.
Ok. ¿Algo en especial o...?
¿Cómo fue el inicio en esta etapa universitaria?
No, pues mira, pues la verdad los primeros, yo creo que 2 semestres es comúnmente el valga la redundancia, lo que llaman el tronco común, que son las materias muy básicas, que las matemáticas o la competencia comunicativa y todo eso. Está tranquilo, yo creo que a partir de semestre, o al menos el plan de estudios que yo tenía en universidad, porque ahorita ya la universidad cambió a plan de estudios diferente, al menos el que nosotros teníamos, yo creo que a partir de tercero como que ya empezaba a saber un poco más de cosas de, pues de la, en sí de la carrera de la ingeniería, más
sí.
Aplicado. Y así te la llevabas, y hasta, ¿qué será? Como, yo creo que octavo, noveno, ya es cuando cambiaba un poquito y ya se relajaba más. Sí seguías viendo materias obviamente más enfocadas, pero ya como que un poco más relax. Porque también, pues, la gente, los alumnos, muchos buscaban, pues, empezar a buscar trabajo para cuando se graduaran no empezaran a batallar con encontrar un trabajo. Otra gente, pues, obviamente, principalmente foráneos, que a lo mejor por necesidad, pues, de que, oye, pues, ocupo trabajar sí o sí, o sea, pues, ocupo mantenerme.
Sí.
Entonces, pues, yo creo que, pues, una experiencia, la verdad, muy, muy linda, o sea, se batalló, reprobé algunas materias, gracias, alcancé a salir en los 5 años que es el normal del plan de estudios.
Sí.
Eso sí, los últimos semestres me la pasé, o sea, no te miento, con hasta 9 o 10 materias para poder recuperarme y salir en los 5 años que son, y pues lo cumplí, no sé cómo, pero lo cumplí con todo y el trabajo y lo pude sacar adelante.
Que mucho de lo que llegamos a pensar en esta etapa es que nuestras calificaciones nos van a definir como profesionistas, y en realidad, para nada.
No, para nada.
¿En la universidad qué área le gustaba más?
Pues de los suelos en sí, de lo mismo que me dijo ahorita, fue de lo que más me fue gustando. Obviamente también había ahí amor un poquito por las estructuras, no al 100, ¿verdad? Digo, porque pues, tampoco no es ahorita mi especialidad, pero pues también me gustaba. De concreto, pues también me gustaba algo de todas las pruebas que hacían. La verdad, yo creo que de todo un poco. Obviamente ya cuando pues, vas agarrando experiencia en algún trabajo, yo creo que ya tú solo vas viendo que sabes que esto no es lo mío, esto sí es lo mío, no, mejor me voy por este lado. Ya vas agarrando una de las tantas ramas que tiene la ingeniería.
Sí.
Y lo que mencionabas ahorita de la calificación, yo estoy completamente de acuerdo en esa idea que una calificación, tenga 100, tenga 70, no te define lo que eres o lo que sabes de esa materia. sea, porque tú sabes, en primera, tú sabes que cada profesor tiene su forma de evaluar.
Sí,
este, que si tareas, que si el puro examen, que si también la asistencia. Hay unos que ni toman la asistencia, o sea, ya depende de cada profesor en primera.
Sí.
Y en segunda, o sea, por decir, yo tengo una materia que saqué 100 y era ambiental, y la verdad no se veía mucho ambiental. O sea, ya había otras materias que a lo mejor muy apenitas las pasé en 70 o 80, y yo sabía que a lo mejor sabía más de lo que había obtenido. O sea, varía mucho, la verdad. Y pues como todo mundo sabe, a lo mejor no el primer lugar de la carrera, digamos, por así decirlo, que ya tiene la vida resuelta, digamos. Todo en la vida cambia, y pues a fin de cuentas o te tienes que aplicar ya en la vida profesional, porque sí o sí.
Es otro mundo, es otro mundo completamente distinto.
Otro mundo, la verdad. Y agarrar experiencia pues en obra o en cualquier cosa de la rama, tanto de ingeniería y arquitectura, también sabes que es totalmente diferente a lo que te enseñan en la facultad.
Claro.
En la facultad es que te enseñan, por así decirlo, lo básico. Y ya acá a la mera hora de, pues, de la obra,
acá ya son los madrazos fuertes.
Sí, sí, ya ves tú diferente, ya ves la responsabilidad que está en ti. Dices, no, ya es cuando le piensas.
Sí. Bueno, en este momento, pues, es director de su propia empresa, pero me imagino yo que en algún momento trabajó para diferentes personas o en diferentes proyectos. Normalmente, en las universidades, en su mayoría, utilizan un sistema para insertar a los nuevos, pues a los estudiantes, al mundo laboral. Normalmente les llaman pasantías, prácticas profesionales, servicio social. El nombre es diferente, pero en esencia es lo mismo. Es apoyar a los jóvenes universitarios para que entren a empresas del medio a realizar actividades y que vayan como adentrándose a, pues, al sistema, ¿no? En este caso, ¿cuál fue su experiencia? Desconozco si en la Universidad de Nuevo León sea también aplicable este sistema.
Sí, 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 hasta el día de hoy sigue siendo aplicable tanto los servicio social, como las prácticas profesionales. También depende de la facultad, porque al menos acá en civil, nada más te pedían obligatoriamente el servicio.
Ah, okay.
No te pedían como tal una práctica profesional. Hay otras facultades dentro de la misma universidad que sí te piden los dos. Este, yo creo que ya es criterio, pues, de cada carrera. Pero al menos acá en servicio social, a mí me tocó hacerlo en el municipio de San Pedro, en obras públicas. Y pues te soy sincero, o sea, la verdad estuve, bueno, más bien tuve suerte porque fue uno de los últimos semestres que hice el servicio. Y fue uno de los semestres donde metí toda la cantidad de materias posible, tío, para poder salir en los 5 años. Y haz cuenta que el primer mes del servicio social, nosotros todavía estábamos de vacaciones en las clases de la uni.
Sí.
Entonces todo ese mes, pues iba de tiempo completo, por así decirlo, al servicio social. Y nah, hombre, era, pues era un aburrimiento, porque por más que yo quería ayudarles ahí a los ingenieros, arquitectos que están trabajando ahí, pues no tenían en qué darme mi chamba o ayúdame en esto y pues mucho tiempo literalmente me la pasaba así sentado en la oficina sin hacer nada. Y me llevaba mis libros y pues dije, pues para matar el tiempo me ponía a leer libros. Sí, siéntame, literal. Y en ese ínterin que yo entré al servicio social, ahí cambió de administración, en municipio, en todo, y cambian pues al director, ya sabes.
Sí.
Los costos más grandes es cuando empiezan el cambio de personal. El nuevo director, que vendría siendo mi jefe, entra y resulta que es el papá de un amigo.
Ok.
No, hombre, ya déjate que dije, sentí una tranquilidad porque pues yo hice mi horario y digo, metí todas las materias posibles. Y ya le dije le quiero pedir mi ayuda, mire, este es mi horario. Todavía ni acaba de decirle el favor que le iba a pedir. No, hombre, no te preocupes, mira, pues la verdad es que no te ocupamos mucho, o sea, tú ven cuando quieras. Y yo, no, pues excelente. Y la verdad, pues no hacía nada ahí en el servicio y mejor le tomé la palabra y aproveché para sacar adelante mis materias. Y ya él, pues, me firmó el servicio y todo tranquilo. Dijo, pues la verdad, o sea, si te ocupara así demasiado aquí que ocupamos sacar el chapo, pues sí te diría bien, pero pues la verdad no, o sea, no te vamos a tener aquí nada más sentado, mejor ve, aprovecha, Sí, mejor ve y aprovecha las clases que, pues, a fin de cuentas es para tu bien.
Ok. Por ejemplo, las prácticas profesionales o el servicio social, muchos, pues, lo utilizamos como esa palanca para, o esa ventana al mundo laboral. En este caso, ¿cómo fue tu inicio en, pues, tu primer trabajo? ¿Cómo fue que entraste a este mundo?
Pues mi primer trabajo fue justamente en otro laboratorio de suelos, una gran empresa de aquí de Monterrey. Fue en el agosto 2012, si no me equivoco. Y desde ahí, pues, empecé en lo más básico. O sea, empecé de ayudante de laboratorio a realizar granulometría, humedades de los suelos, límites. Y ahí me mantuve, yo creo que como un año. Desde esa empresa estuve en total como unos 3 años. Pero se me fue interrumpiendo una por el servicio. Y después interrumpí un poco porque fue un lapso donde yo estaba como ya recién egresado, en el cual pues quería experimentar otras áreas de la ingeniería. Dije, pues a lo mejor si me aviento de supervisor le encuentro más amor a esa área, o si me aviento estructurista le encuentro más amor o me doy cuenta que a lo mejor en realidad ese es mi talento, no sé. O sea, nunca había probado algo más allá de los suelos.
Okay.
Y le interrumpí un poquito porque dije, no, pues me voy a buscar de otro lado, pues para ver qué onda, qué más le puedo encontrar a, pues, a esta carrera. Digo, a lo mejor no, lo mío no los suelos, tal vez debe ser otra cosa.
Sí.
Y sí encontré, pero, por decir, encontré una empresa de estructuras que yo le dije, pues, ella es el dueño de la empresa, que a veces es que, pues, la verdad no tengo experiencia, pero quiero aprender, traigo las ganas, aunque sea algo básico, no sé qué. Y él me dijo, no, pues sí, vente, o sea, aquí ocupo gente. No, pues ya está. En esa empresa, para adelantarte, duré 2 semanas y me salí.
¿Por qué?
Ahí va. Me contrata y, pues, a la mera hora, no. O sea, bueno, sí, pero me mandó para otra área. En esa empresa también tenían instalación de acabados, supervisión y todo, incursión de acabados. Y me mandó a supervisar obra. Y fue como que dije, oye, pues habíamos quedado en algo, pero bueno, vamos a darle. Entonces me manda a supervisar la obra y la verdad no me gustaba mucho, y fue cuando también me di cuenta y dije, no, supervisor no es lo mío. Y lo principalmente porque, bueno, como a lo mejor no muchos me conocen físicamente, no sé, pero yo siempre he aparentado una edad menor de la que tengo. Es decir, yo tengo 28 años, aparento de 20, no sé. Y algo de que los albañiles, pues, yo creo que decían, ¿y este niño qué? O sea, me va a venir a dar órdenes o algo y no te hacían caso. Y la neta, pues, me da coraje porque yo, no manches, o sea, me vengo a hacer mi trabajo y luego vengo a pasar cosas así porque no te hacen caso los albañiles, pues, como que no. Esa obra estaba en el aeropuerto de aquí de Monterrey. Y, pues, para los que nos escuchan que están aquí en Monterrey, saben que el estacionamiento por hora, pues, te cobra fácil, no sé, 40, 50 pesos, no recuerdo bien cuánto te cobra. Y a mí me da coraje porque era de que yo tenía que ir en mi vehículo y dices, bueno, está bien, pero de prohibir que me den gasolina o para...
Cuando menos, sí.
Y no, el ingeniero no te daba nada. Entonces yo no lo iba a dejar en estacionamiento del aeropuerto porque me iba a salir la nota al final del día. Imagínate, de las 8 horas de trabajo, pues, ¿cuánto iba a ser? Entonces yo lo que hacía, a 1.5 kilómetros, 2 kilómetros de ahí del aeropuerto, había una placita comercial nueva que estaban construyendo unos locales pequeños. Todavía no la terminaban, pero el estacionamiento ya estaba habilitado. Y lo que yo hacía era estacionar ahí mi carro y desde ahí me iba caminando hasta la obra. Dije, pues no iba a pagar, y aparte no tenía dinero suficiente como para pagar todo ese dinero. Y ya estuve ahí como 2 semanas, pero haz de cuenta que en ese inter yo me di cuenta que ese ingeniero de plano era, pues, no quiere decir grosería, ¿verdad? Pero era muy, muy malo. Y el otro arquitecto que ya tenía tiempo trabajando ahí también me dijo él, de que me dice, yo la verdad creo que acabo esta obra y ya me voy. Dice, no, aquí no le veo crecimiento.
Crecimiento ni futuro.
Sí, un amigo de la facultad justamente entró una semana antes que yo a esa misma empresa. Y él sí se quedó como unos 5 o 6 meses, pero lo mismo. Ya cuando se salió, me dice, no, me salió por lo mismo. O sea, la verdad, este ingeniero me aplicó varias. Pues se podría decir que lo mandaba a vueltas o cosas así en su carro que eran vueltas de él y no te daba ni gasolina. Un chavo, dijo, nada. Dije, me fue bien en salirme a las 2 semanas. Dije, La verdad me vale si se molesta o no, pero no voy a estar aquí estancado. Y ya después de eso, pues batallé un poquito. Lo bueno que regresé al mismo laboratorio de suelos donde ya había trabajado antes, como tengo ahí confianza con el ingeniero, me dijo, no, sí, vente tú aquí, no hay problema, me quitan las puertas abiertas.
Regresa a tu casa.
Y ya otra vez, sí, otra vez ya me
fui por ese lado. También, ¿no? Es como un consejo importante para las personas que nos estén escuchando. Hay que siempre cuando salgas de una empresa, siempre hay que tratar de salir en los mejores términos, porque nunca sabes qué vueltas va a dar la vida y en qué momento vas a regresar. Entonces,
sí, exacto.
Siempre es mejor acabar en buenos términos.
En todos lados, cualquier profesión. O sea, al menos que digas tú, no, ¿sabes qué? O sea, ya estoy harto aquí de esta empresa, me voy a salir. Pues sí, o sea, ni cómo acabar en buenos términos.
Claro.
Pero mientras se pueda, en buenos términos, porque como tú dices, la vida da muchas vueltas y no sabes cuándo puedes ocupar de ayuda de esa persona.
Sí.
O personas ahí cercanas a la empresa. Y fíjate, bueno, volviendo un poquito a ese tema, yo, que será como en el 2011, yo creo, me había puesto a buscar ya, recuerdo que estaba como en cuarto o quinto semestre de la facultad, me había puesto a buscar pues trabajo, pero la verdad como no conocía mucho de en dónde ir, qué empresas, pues las pocas que encontraba mandaba pues ahí de que correo, llamaban, que oye, pues a ver si hay una vacante, pero la verdad nunca me llevan a contratar, o sea, sin experiencia y aparte muy chavo.
Que
eso es muy difícil que te lleguen a
que eso es muy común, porque cuando yo he trabajado en otras empresas, a mí me ha tocado ver esos correos. Me ha tocado ver correos de estudiantes que buscan una oportunidad y sinceramente ni siquiera pasan un primer filtro. Entonces yo creo que sería conveniente aprovechar este episodio para dar un par de consejos como de qué manera subir de nivel al pedir una oportunidad de trabajo. Porque, por ejemplo, el correo creo que es lo más típico que pudieran utilizar y creo que es lo menos efectivo, porque para empezar los correos tú sabes que se pierden muy fácil y pues no, normalmente la persona a cargo no es la que está revisando los correos, entonces pues pasan desapercibidos los correos. En ese caso, ya con experiencia en esta industria, ¿cuál sería como la manera más efectiva de ir a pedir una primera oportunidad?
Pues mira, yo creo que a lo mejor literalmente ir a tocar las puertas, ir a las conseguir, si no tienes la dirección, o conseguir la dirección y pues ir ahí personalmente. Oye, aquí traigo mi currículum, vengo a buscar trabajo, ¿con quién puedo hablar o con quién puedo agendar una cita? Yo creo que sería lo más correcto, porque pues como tú dices, un correo muy fácilmente a lo mejor se puede ir a la bandeja de no deseados, a la de spam, o simplemente lo ven y ya no te contestan. Yo a mí, la verdad, los que me han llegado, pues la verdad sí respondo, de que, ¿sabes qué? Una disculpa, por el momento pues no tenemos vacantes, pero si se llegara algo, me comunico, pero pues hasta ahí. ¿Y qué será? Yo creo que nada más, de hecho, también es un tema que se podría tocar. Yo creo que en dos ocasiones nada más me han hablado por teléfono para pedirme chamba. Todos los demás han sido por correo, por correo, por correo, por correo. Entonces yo creo que a lo mejor un consejo bueno sí sería, si batallas mucho en conseguir, o sea, pues mejor omite el correo, omite llamadas y ve presencialmente a ver
directamente
qué se puede hacer.
Sí, también ahí aplica mucho el ingenio. Entonces, bueno, ya que volvió a ese trabajo en el laboratorio de mecánica de suelos, ¿de ahí qué siguió?
De ahí todavía estuve, parece que como un año, medio año, no recuerdo bien, y ya fue cuando empecé con lo mío, porque yo me decidí salir de ahí. De hecho, créeme que si las cosas se hubieran presentado muy bien, hasta el día de hoy, yo creo que seguiría ahí en ese laboratorio. O sea, no me hubiera querido salir, pero me salí porque, haz de cuenta, cuando ya me graduó, a mí me cambian la modalidad como de empleado. ¿A qué quiero decir? Antes tenía pues un sueldo en efectivo y con seguro de IMSS, y ahora no, ya me graduó y me lo cambian, me dicen, vas a estar por honorarios y sin seguro. Entonces, por honorarios, me tuve que dar de alta ante el SAT. Darle una factura a la empresa. Obviamente, yo ante el SAT, sí, yo ante el SAT registro un ingreso, la empresa registra un egreso y yo no tengo seguro. Entonces, fue algo que tampoco me gustó porque dije, no, pues a mí no me beneficia mucho eso. Y a la empresa sí. Y estuve un tiempecito así.
Y por supuesto, es que el sueldo del honorario no era mucho.
No, era bien, bien poquito. Y yo en un corto plazo le había dicho al ingeniero que se me aumentaba un poquito más de perdido. Sí me aumentó, poco. Y yo sí tenía pensado de que de perdido en medio año, un año, a lo mejor hacer un plan con el de que dije, pues cómo estaría el asunto, no sé si en 2-3 años sigo aquí, cuánto ganaría. Pero en ese inter, una plática con el contador así, una plática no de mí, sino en general, en donde yo me di cuenta que si yo quería llegar a ganar, no sé, 15 mil pesos, tendrían que pasar fácil como 6, 7 años. Tendrían que pasar mucho tiempo. Y sí lo tomé también como referencia porque había un ingeniero y un licenciado también ahí trabajando en una empresa que ganaban una pros de unos 18, algo así, 16. Pero ellos ya tenían como 10 años o más. Y también lo tomé así como referencia y dije, nada, o sea, más que aquí, o sea, voy a...
Pero aquí no va a haber...
Sí, no va a haber mucho crecimiento económicamente pero el crecimiento de conocimiento de ingeniería, pues sí, la verdad, siempre. Pero también dije, pues tampoco no me quedo...
Llega un momento en la vida de todo profesionista, que no me dejará mentir, que evaluamos mucho la parte económica, porque sí está bien, al principio trabajamos... Si quiere, pues nos están pagando por aprender y ya más adelante como que nos van aumentando más, cada vez más las responsabilidades y así. Pero así como van aumentando las responsabilidades, también es justo que el ingreso vaya incrementando. Ya es tema de cada quien. Hay personas que se conforman con lo que perciben, que para ellos es lo justo y lo necesario para ellos. Está bien, pero por ejemplo, a mí en lo personal también me ha pasado eso. Yo, como cuando yo comencé a trabajar desde la primera empresa en la que me tocó trabajar, yo tenía pues este proyecto de todo civil. Entonces, no me dejará mentir que todo civil, que un proyecto alterno, que uno cuando lo proyecta como una empresa a futuro, pues necesita estabilidad económica, porque si en un futuro quieres tener tu propia empresa, pues obviamente debes de tener ingresos para poder pagarle a los colaboradores, ¿no? En este caso, pues yo siempre, en lo personal, yo siempre he tratado de mejorar en cuestiones de negociación. Y por ejemplo, yo tengo una filosofía interna que quizá nunca la he compartido, pero pues bueno, después de más de 20 episodios, yo creo que ya
sola.
Voy a ir agregando más información, pero bueno. Yo tengo una filosofía, y más que filosofía, una meta personal en la que, bueno, ya terminé de una empresa con ese salario, yo no voy a volver a trabajar con alguien más a menos de que tenga un beneficio de conocimiento, o sea, que yo pueda desarrollarme mejor, como que yo sienta que vaya a crecer, y por otro lado, que también mi sueldo vaya aumentando. Igual y podrá sonar un poco arrogante de mi parte, pero yo creo que es lo justo, porque cuando tú te sientes seguro de lo que tú aportas de valor a cualquier empresa, yo creo que ya te vas conociendo y llevas conociendo tus propios límites y llevas diciendo, bueno, ¿sabes qué? Pues yo valgo eso que estoy cobrando, ¿no? Por mi trabajo, porque no solamente le estoy ofreciendo esto, sino yo voy a dar mucho más y voy a aportar mucho más por la empresa, ¿no? Que al final de cuentas a lo que debemos de tirarle, crecer y hacer crecer a la empresa que representamos. Y yo creo que es importante mencionar este punto porque sí es importante tratar de equilibrarlo, porque hay veces en las que hay empresas en las que realizan proyectos muy importantes, muy especiales, muy contados, y ahí tienes que aprender a evaluar, bueno, está bien, voy a trabajar por este sueldo, que quizá no es lo que yo ganaba anteriormente, o quizá no está dentro de mis expectativas, pero pues bueno, evaluando qué tipo de cosas voy a ver, qué cosas voy a aprender, o qué responsabilidades voy a obtener al estar dentro de esa organización, bueno, pues yo creo que también es válido ajustarnos en cuestión económica, y me aviento, yo creo que va muy de la mano la versatilidad de cada uno, ¿no?
Sí, porque mira, por ejemplo, yo, o sea, como recién egresado, pues obviamente yo creo que en todos lados te van a pagar muy poco, y siempre te uno dice que, bueno, eres recién egresado, aguantas, o no puedes exigir mucho, pero yo en este caso lo veía a futuro y dije, bueno, a unos 3, 5 años, si yo sigo igual aquí, ¿cuánto pudiera llegar a ganar? Pero si veo que literalmente voy a estar ganando lo mismo o un poquito más, pues yo, ¿para qué me quedo aquí esperando? Y por decir, también ese ingeniero yo le habíamos, o yo y un amigo le propusimos una idea de hacer crecer la empresa, pero como que no le gustó mucho, como que a lo mejor era muy cerrado, de que no, ¿sabes qué? Ya nada más con esto, o sea, no quiero seguir creciendo más. Otra cosa que también por ahí, o sea, bueno, fue uno de los motivos que me salí, fue que quería aprender mucho de campo. O sea, yo a campo no salía mucho en ese entonces, esto sí salía era muy poco, pero quería aprender de las herramientas de perforación, que cuáles son los tipos de brocas que hay, de qué diámetro y de qué esta broca, en qué tipo de suelo se usa, o cuando ya topas con roca, cómo tienes que meter el doble de barril giratorio y todas esas cosas. Y yo quería aprender, pero el ingeniero era así como que, no, tú ayúdame acá en oficina, yo me voy a sacar los reportes, que pues obviamente también me gustaba, de que pues elaborar el perfil, el reporte, estar ahí en contacto con los clientes, pero también quería aprender del lado de campo. Y total, eso fue a mis 23 años, todo ese inter. También, o sea, de todo eso mismo se involucra que yo tuve un pensamiento así de que dije, bueno, ¿a futuro qué quiero? O sea, ¿qué es lo que estoy buscando para mí? Crecimiento personal, aprendizaje, económicamente, todo. Y ya traía esa idea de, pues, poner mi negocio, y dije, no, ¿sabes qué? Mejor de una vez lo pongo, a ver cómo me va. Si me va bien, pues, con madres, y no, ni modo, ya le buscaremos por otro lado, a ver qué se va dando. Y ya fue en ese inter donde me salgo, pongo mi empresa, y pues a darle. Obviamente al inicio pues vas teniendo muy muy poco trabajo, es de ir tocando puertas, conseguir clientes por internet y pues todo. O sea, al principio es muy muy batalloso, y yo creo que puede ser para cualquier profesión, cualquier tipo de negocio, que cuando vas emprendiendo siempre vas a batallar al principio. La cuestión nada más es de tener paciencia, mucha mucha paciencia, para poder seguir creciendo. Y gracias a Dios, desde que pues puse mi negocio, la verdad que me he ido aprendiendo más cosas que yo creo que a lo mejor no las hubiera aprendido, y principalmente lo de campo, o sea, todo lo de perforación, lo que he aprendido hasta el día de hoy nunca lo aprendí ahí. Y también otras cosas en sí de la ingeniería, una solución o algo, yo he ido moviéndome, leyendo más libros o buscando alguna referencia o algo para una solución en especial, que a lo mejor ahí yo creo que sí lo hubiera llevado a aprender, ¿verdad? No digo que no, pero no sé en cuánto tiempo. Y ya, pues, haz de cuenta que eso fueron así, esos como que esos motivos en los cuales yo dije, no, vamos a ver cómo nos va, a ver qué tal.
¿Y qué tan complicado le resultó ese paso, esa transición? ¿Qué tan complicado le resultó esa transición de prácticamente estar asalariado, tener un sueldo estable, fijo, a aventarse y decir, ¿sabes qué? Pues ahora yo voy a ser la cara de esta nueva empresa, de este nuevo proyecto, esta nueva idea, y pues a darle con todo lo que tenemos? Y cómo fue esa transición, porque yo creo que muchos de los ingenieros o arquitectos que nos escuchan en este momento tienen esa inquietud de algún día tener su propia empresa, incluso desde que inician la carrera ya tienen esa visión y quieren ir como aprendiendo ese tipo de consejos, ir agarrándolos de personas que ya hicieron eso que esperan hacer en el futuro.
Sí. Pues mira, la verdad sí fue muy duro, o sea, porque batallaba mucho en encontrar clientes. Gracias, ahí tenía unos clientes de confianza que me pasaban ahí poquito trabajo. Y hubo un tiempo, no te miento, dentro de mi primer año así de la empresa, sí hubo un tiempo donde estuve trabajando. O sea, en ese entonces recuerdo que se abrió una vacante para trabajar en gobierno, pero era un trabajo temporal. O sea, gobierno te dijo, voy a contratar como hasta 50 ingenieros y arquitectos durante 3 meses nada más. Es un trabajo temporal. Y pues yo, como yo no tenía mucho ingreso, pues apenas iba empezando la empresa, tenía muy poquito trabajo, aproveché, apliqué, me contrataron ahí en gobierno, estuve 3 meses recibiendo, digamos, por así decirlo, buen sueldo. De hecho, recibía más que en mi trabajo anterior. Y en esos 3 meses obviamente iba de los dos, iba con gobierno y también con mis trabajos que me iban saliendo. Oye, que esto, que una juntita, un trabajito, y ya me las arreglaba para atender las dos cosas. Se acaba los 3 meses de gobierno, sigo con lo mío, gracias a Dios, un poquito más creciendo, más clientes, ahí poco a poco. Después, no recuerdo bien cuánto tiempo pasó, pero estuve también trabajando 4 meses de chofer de Uber, metí mi propio carro. Y me metía de Uber en ratos. De repente, durante el día, así que no tenía mucho trabajo, agarraba el Uber y pues vamos a ver qué agarro. O en las noches o fines de semana, que no sé, a lo mejor un fin de semana que no iba a salir con mis amigos, o entre semana en las noches, me agarraba el chofer de Uber. Y estuve como 4 meses así, para tener ingresos también de otro lado, no basarme únicamente en mi negocio de geotecnia. Y ya hasta que llegó un momento donde agarró más fuerza y dije, no, o sea, es que ya, o sea, adiós Uber, ya me voy a dedicar al 100% de geotecnia estructural y a darle. Y desde ahí, pues gracias, hemos venido creciendo. Obviamente, como todo negocio, de repente no hay mucho trabajo, mucha venta, porque a lo mejor por temporada o por X y razón, pero de repente hay otras temporadas donde se dispara y andas bien saturado de trabajo.
¿Con cuántos empleados inició?
No, pues tenía dos, pero dos temporales, porque eran unos amigos que me ayudaban. De hecho, no eran empleados como tal, eran amigos que me ayudaban en campo y yo a ellos les pagaba. De que si salía un trabajo, te pago el trabajo. O sea, si salen dos trabajos, te pago dos trabajos. O sea, no eran empleados que los tenía
fijos,
con un sueldo fijo. Entonces era por trabajo. Y así me mantuve con ellos, yo creo que 1.5, 2 años tal vez, y ya después contraté uno ya de fijo, y luego ya fue otro. Ahorita tenemos fijos, bueno, al menos de mi parte, porque aquí en Geotenia, igual ahorita toco ese tema, aquí en Geotenia somos varios socios, okay. Pero al menos fijos míos tenemos 5, y mi otro compañero, él tiene 2 fijos, otro compañero tiene 4 fijos. Nada más que aquí en Geotenia tenemos una modalidad de que no combinamos todos los gastos, sino como que cada quien tiene sus propios ingresos, cada quien tiene sus propios egresos, y entonces los empleados que tiene cada quien, pues obviamente no son todos empleados míos, por así decirlo. O sea, son empleados de nuestro compañero del área de estructuras, de mi compañero de topografía y así. Pero
eso es importante saberlo, que en lo personal esta información es oro, porque para alguien que está empezando, ese tipo de consejos nadie te los cuenta a menos de que los estés buscando y buscando y preguntando y preguntando, ¿no? Yo creo que este tipo de temas es oro para la persona que está tratando de emprender su propio negocio, y no tiene que ser nada relacionado con la ingeniería civil. Pero bueno, hablemos un poquito más sobre geotecnia estructural. Para empezar, bueno, por el nombre, uno interpreta que abarca dos áreas, ¿no? Que tanto geotecnia como estructuras. ¿A qué se dedica en estos momentos geotecnia estructural?
Geotecnia estructural principalmente empezó literalmente, como ya lo mencionaste, en área de geotecnia y en área de estructuras. Posteriormente abrimos el área de topografía, y más adelante el de hidráulica, y luego más adelante el de impacto vial. Entonces ahorita tenemos dentro de la ingeniería esas ramas, hidráulica, impacto vial y movilidad urbana, que es algo que se está moviendo aquí en Monterrey, estructuras, topografía y todo lo que sea geotecnia. Y también traemos ahí otra rama de maquinaria, que pues vamos empezando con eso. Digo, nada más tenemos ahí un camión de volteo y una retro, pero pues se podría decir que también es otra área que por ahí le andamos dando. Entonces son, básicamente es eso lo que maneja actualmente geotecnia estructural.
Vamos a enfocarnos entonces un poquito más al tema de geotecnia y mecánica de suelos. En su momento, okay, yo en la primera empresa en la que trabajé, fue una empresa de Geotecnia y Mecánica de Suelos. Ahí no duré mucho, quizá un año y medio o dos años más o menos. En lo particular a mí no me llamó mucho la atención el área de Geotecnia. O sea, sí estaba muy interesante. Quizá ahí también fue el tema local de la empresa como tal. Igual y hubieron factores ahí externos que internos que no me gustaron mucho y que no me, yo también en su momento también evalué y dije, no, sabes qué, por aquí no va a ser. Y pues digo, esa empresa está, pues sigue viva afortunadamente, y qué bueno que le va bien, pero pues está en otro estado de México, están en Tabasco, y yo desde el primer momento supe que yo no iba a quedarme a vivir allá. Yo tenía en mente y siempre tuve el objetivo de que en algún día me voy a mover, me voy a independizar y voy a vivir donde yo quiera. Quién sabe de dónde se me metió la idea de Monterrey, quizá porque pues siento alguna conexión pues con la forma de pensar de las personas de por acá, quizá del norte. Igual yo consumo mucho contenido en internet y la mayoría de las personas que sigo en internet pues son de por acá, entonces como que pues se fue dando la oportunidad poquito a poquito y pues ya estoy ya fijo por acá en el norte del país, ¿no? Pero hablando un poquito más de la geotecnia, ¿cómo funcionan los proyectos de geotecnia? ¿Qué tipo de problemas solucionan? ¿En qué tipo de obras? ¿Cómo funciona internamente? ¿Cómo es el proceso de, pues desde que, no lo sé, cuál es el primer paso? Por ejemplo, extracción de muestras. Yo sé que depende mucho de los alcances de un proyecto. Puedes abarcar muchas cosas. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el proceso estándar? ¿Cómo funciona una empresa que se dedica a esto?
Pues mira, el proceso sería así, o sea, si tú tienes un proyecto, ya sea residencial, un edificio, alguna nave industrial, el proceso normal, nos buscan, oye, ocupo el servicio de mecánica de suelos, o geología, o taludes, o pavimentos. Bueno, pues, ¿qué es lo que vas a construir? Una nave industrial. Bueno, mándame el plano de cuántos metros cuadrados son de tu nave, cuántos metros cuadrados son de tu patio de maniobras, los carriles, el estacionamiento, todo lo que conlleva. Te recomiendo. Muchas veces nos piden a nosotros de que cuántos muestreos, cuántas perforaciones me recomiendas, o el cliente ya tiene en sí su base, que no, es que para estas naves ocupó 6 o 10 perforaciones, y la profundidad igual, muchas veces ya nos dicen, aunque el suelo esté muy muy bueno, dicen, tú dale 10 metros, no hay ningún problema. Entonces ya nos dicen, ¿sabes qué? Ocupo tantas perforaciones a tantas profundidades para definir la cimentación de la nave, si con zapatas, si con pilotes, y también para lo de pavimentos y los firmes. ¿Sabes qué? Ocupo, no sé, 5 muestreos con PCA. Para los que no saben, PCA es un pozo a cielo abierto. Entonces ya, ¿sabes qué? Bueno, ahí te va el costo de tantos PCAs que me estás solicitando, tantos sondeos, perdón, que me estás solicitando. Este es el costo. Nos contratan, vamos a campo, hacemos la extracción de los muestreos, tanto la perforación como los PCAs, y ya nos la traemos al laboratorio, y ya en laboratorio hacemos las pruebas de propiedades índice, como es granulometría, límites, humedad, y para pavimentos pues las pruebas que correspondan del CBR y todo eso, ¿no? Ya teniendo todos los resultados, se le dan los, o sea, ya teniendo los resultados del laboratorio, se le procede a dar los resultados al cliente de, ¿sabes qué? Vas a ocupar esta cimentación para el tipo de suelo que hay en el sitio, ocupas de esta cimentación. Y se pueden dar 2-3 opciones, o a veces si el suelo nada más ocupas pilotes, pues solo pilotes, porque sí me ha tocado proyectos que me dicen clientes, no, yo, o sea, o en, principalmente residencial, no, nada más quiero unas zapatitas, algo pequeño. Le digo, no, yo, espérame, digo, el suelo está muy muy blando, no está óptimo para una cimentación de zapatos, tienes que usar pilotes sí o sí. Y hay gente, sabe si lo hace, no, hay unos que a lo mejor no me hicieron caso, y pues bueno, ya es muy su bronca. Si quisieron ahorrar dinero, pues vale, o sea, ya tú sabes, yo te la solución. Sí, entonces eso básicamente es lo que viene siendo, digamos, el proceso. Obviamente si es un trabajo que ya se construyó, que a lo mejor ya tiene ahí algún problema, pues ya sería evaluar, oye, ¿sabes qué? Pues mi casa o la nave está presentando grietas, asentamientos, o en un talud que construyeron, pues se vino abajo, ¿cómo hay que repararlo? ¿Cuál viene siendo el procedimiento? Sí, y pues ya se empieza a hacer ahí un pequeño peritaje, primero ver cuál es el problema del por qué se presentó la falla o ese asentamiento,
sí.
Y ya posteriormente a lo actual, pues ver cómo repararlo. En sí, digamos que eso viene siendo lo que es de geotecnia, de mecánica de suelos.
Ya al final se obtiene un informe, un reporte de los resultados y se dan las respectivas recomendaciones para diferentes proyectos.
Sí,
así es. Que para los que sean nuevos en esta industria con este tipo de temas, no me dejará mentir aquí el ingeniero, los geotecnistas, los expertos en suelos, pueden participar en prácticamente cualquier proyecto porque toda la infraestructura está desplantada en el suelo, ¿no? Entonces, hay una interacción bastante importante entre el suelo en el que se asienta una estructura, en el que se desplanta, y la misma estructura. Muchas veces el suelo rige el tipo de cimentación y las características de esta que se deben de aplicar. Por ejemplo, a mí me ha tocado la experiencia de trabajar en Tabasco, en donde los suelos son altamente compresibles, muchas arcillas, muchos limos, pero mucha materia orgánica, es decir, material en descomposición, muy apestoso, lo que quieran, pero sin ningún tipo de propiedad mecánica favorable para cimentar. En ese es el tipo de suelos que predominan allá en el sureste mexicano, y estamos de acuerdo de que el tipo de suelo varía. Incluso si tú te paras en un punto y tú haces un sondeo en ese punto y te separas a escasos metros de él, puedes encontrar un perfil estratigráfico súper, súper diferente al que al sondeo inicial, ¿no? Por ejemplo,
sí.
En lo personal, ¿cómo lidia con esa incertidumbre al momento de proyectar? Porque, por ejemplo, para un tipo de estructuras podrás hacer, no sé, unos 3 sondeos, pero para otros 1. Entonces, no, realmente no tienes como ese control, en lo personal. No tienes como ese 100% de seguridad de que pues el terreno pues va a presentar esa estratigrafía en la que tú estás calculando, ¿no? En lo personal es con lo que yo batallo mucho, pero es un problema interno. Yo sé que los proyectos no es viable para nada pues hacer un montón de sondeos, que sería lo ideal, pero hay muchos proyectos en los que se te limita, ¿no? Entonces tienes que trabajar con la información que se te da. Sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo lidia pues un geotecnista en su día a día, no?
Pues es básicamente tienes que también ponerte mucho cuero con el cliente. O sea, por decir, si tienes un terreno de 30 por 30 metros, lo más recomendable es hacer 2 sondeos. O sea, si el cliente te dice, no, hazme 4, hazme 5, pues mucho mejor.
Y
al fin de cuentas el cliente lo está solicitando, lo va a pagar y qué bien. Pero muchas veces si yo, imagínate que voy con el cliente y le digo, no, vamos a hacer 5 sondeos. No, ¿por qué tantos? O sea, es un terreno pequeño, no es necesario que hagas mucho. Entonces ya le propones, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer 2. Ya, no, pues ya está. Pero también depende de la zona. O sea, lo bueno es que nosotros ya hemos sondeado en muchas partes y ya conocemos la zona, que sabes que en esta zona hay suelos muy blandos, todo se comporta muy, muy similar, al menos un 70-80% igual. Oye, sabes que en esta zona la barra está muy variado, si tienes un terreno grande te recomiendo hacer demasiados sondeos porque varía mucho. En unas zonas tienes la roca casi nivel de piso, hay otros que tienen la roca a 7 metros. Entonces ya depende, pues vamos viendo la magnitud del proyecto y la zona, ya proponemos cuántos sondeos hacer. Obviamente, si en un proyecto dices, oye, de este punto cambió demasiado, pues háblame. O sea, yo siempre pongo eso en mis informes. Si cualquier duda que se llegue a presentar antes o durante la obra, háblame. O sea, es más viable que le demos una solución antes de que construyes y después se vengan los problemas.
Claro.
O sea, si de pura casualidad, si no me ha llegado a pasar, pero que dices, oye, cambió bastante, ya cuando hicimos las excavaciones o las perforaciones de los pilotes, cambió bastante el terreno, pues ya lo checamos, pero gracias a Dios hasta ahorita nunca han pasado. Lo que me pasó hace poco fue cuando nosotros estábamos haciendo la perforación de la mecánica de suelos. No te miento, el terreno estaba pegado a una cañada de cerro, y luego hicimos un primer sondeo en la parte inicial del terreno, que era pues la más pegada a la cañada.
Sí.
Perforamos hasta 8 metros y el suelo más o menos ahí de resistencia, y no salía la lutita. Y luego a la vuelta de ese terreno, decía la calle, veías la lutita a nivel de piso. Y tú decías de que, oye, no manches, de que aquí de plano no se ve para cuándo salía la lutita. Por lo mío, tío, que estaba en una cañada, y pues con el paso de tiempo de millones de años es donde escurre todo el agua, donde los finos se van pues avanzando con el mismo flujo del agua y va ablandando los suelos. Y luego en ese mismo terreno, 5 metros más hacia atrás, hicimos otro sondeo y la lutita salió a los 3 metros. Y no, pues ya le dije al cliente que, mira, no te preocupes, o sea, te doy dos soluciones, o sea, podemos agarrar como base de este lado para acá, aviéntate unos pilotes pequeños, y de este lado para acá aviéntate pilotes grandes, o sea, pues digo, no te la compliques, como quiera, ya durante la hora cuando estés construyendo todo, o sea, háblame, me doy la vuelta, lo checamos, lo verificamos, que todo vaya bien.
Que eso refleja mucho compromiso por parte de la empresa para cualquier proyecto, ¿no? Porque me ha tocado ver empresas que, está bien, te dan los resultados y pues ahí te entiendes, ¿no? Tú solo, y incluso, no, pues, sucedió algún problema, ¿no? Pues yo te dije o no sé qué, y como que ya se lavan las manos y no proponen otras soluciones, ¿no?
Sí, sí, exacto. Hay muchos que fácilmente se lavan las manos. Ah, yo te dije, no me dices todo, ahí está el informe. O no, o les hablas y pues no, no te quieren atender.
Esos ingenieros que se desaparecen de la nada.
Sí, 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 ya sabes. Pero no, a mí yo creo que esa parte lo que nos ayuda a crecer es darle el seguimiento. O sea, si tú me hablas 3-5 veces por dudas que tengas, o a lo mejor por algo que extra que salió en pues en obra, háblame, o sea, el punto es darle la solución y evitarte problemas. Digo, a fin de cuentas el cliente va a ver eso y va a decir, oye, este ingeniero me está dando buen trato, buena atención, me está ayudando con todo, lo va a seguir contratando, lo va a recomendar. Digo, a fin de cuentas eso es lo que mucha gente toma en cuenta y te va a ayudar a crecer.
Haciendo como una especie de conteo, yo sé que es muy complicado hacer ese tipo de conteos, pero recapitulando un poco, ¿en cuántos tipos, en cuántos proyectos ha participado Geotecnia Estructural como empresa? ¿Y cuál de ellos ha sido como de los más interesantes, de los que han representado más un reto más grande, o uno que haya marcado un antes y un después? Esos proyectos que te dejan marcado y de los que te dan una lección aprendida de oro y que ha dejado marca, porque en toda empresa hay un proyecto que siempre te da mucho de qué hablar y de qué aprender.
Sí, sí, pues mira, como empresa, pues la verdad no sabría decirte un número exacto, pero sí hemos hecho bastantes proyectos. Ha habido proyectos en que nos contratan para un solo servicio, otro para dos, otro para tres, otro hasta como 5 servicios, no sé. O sea, nos han contratado para, a veces como que en paquete, por así decirlo. Pero pues sí hemos realizado, yo creo que, no sé, 2000 proyectos, no sé. O sea, la verdad hemos realizado muchos, gracias. Y al menos en el área de geotecnia y mecánica de suelos, algún proyecto así que me haya marcado, pues yo creo que un proyecto grande, principalmente para torres de edificios, o que me ha tocado de 14 departamentos que son de nivel de calle para arriba, pues obviamente sin sótanos, a eso me refiero. Y hay otros de las dos que obviamente de nivel de calle empiezan con su lobby, con sus departamentos, pero también de nivel de calle hacia abajo ya ponen los sótanos para estacionamiento, que es los, digamos que por así decirlo, son un poquito más complicados, porque pues tienes que dar el sistema de estabilización de los taludes, la solución de si con zapatos o con pilotes, ya dependiendo el terreno. Y luego también en un proyecto que sí me tocó así similar, pues el nivel freático, que hoy sabes que el nivel freático puede arrastrar los materiales finos, entonces como que mejor no es muy viable las zapatos, mejor vete por forzosamente por pilotes. Hace poco, bueno, no hace poco, más bien el año pasado, pero también hace poco nos contrataron para más trabajos. Fue un proyecto grande de como, que sea como 55 sondeos, y al parecer todavía nos van a pasar más por ahí del mismo proyecto, pero es un cliente grande, es un cliente muy muy estricto que, no te miento, o sea, de los 55 sondeos que hicimos, el 80-90% de todo es el mismo sueldo, es lo mismo, pero obviamente este cliente son de los que no quieren nada de problemas y hazme uno aquí y a 4 metros otro y a 4 metros otro. Y luego, porque van a ir, no sé, de que oficinas o tanques. Y luego en otro espacio pequeño, hazme aquí 5 sondeos. Entonces ellos no quieren ningún problema, ellos quieren todo, todo, todo detalle. Y fue un muy, muy buen proyecto que traemos por ahí. Porque todavía, pues, todavía nos van a contratar a aparecer para más. No, esperemos. Pero, pues, no, o sea, proyecto de grandes hectáreas, tío, muy, muy, muy bueno. Pero yo creo que esos han sido los que me ha tocado, o me ha gustado mucho así, como crecer como empresa, no sé.
Por ejemplo, ya ahorita que estamos tocando temas de empresas, y pues ahorita, igual y no lo saben, pero ahorita este episodio está siendo grabado durante pues la contingencia sanitaria actual, mundial, nos tienen a todos encerrados, y muchas personas están trabajando todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, este periodo de aislamiento en el que a muchos se les vio obligado a cambiar su dinámica interna para trabajar, a muchos los ha obligado a voltear a ver las plataformas digitales como formas de trabajo, ¿no? Hay empresas que ahorita pues están innovando y están tratando de cambiarse para, pues, de cambiar sus procesos o de innovar en diferentes procesos para poder ofrecer servicios digitales. Pero en lo particular están volteando mucho a ver su presencia digital. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuál es su opinión o qué importancia le da a la presencia digital hoy en día para una empresa o para un ingeniero independiente o que trabaja pues así, tal cual, como freelance, o para un ingeniero asalariado?
No, pues sirve demasiado, la verdad, sirve mucho. Nosotros empezamos con Facebook y después ya nos integramos a Instagram, y Instagram, créeme que yo creo que es de las plataformas que más te pueden servir para cualquier profesión, cualquier tipo de negocio que tengas. Porque yo lo veo de esta forma, en Facebook como que siento que no estás tan interactuando con tus posibles clientes, y en Instagram como que sí lo veo más de esa forma, que interactúas mucho con tus posibles clientes o con los clientes que ya tengas, puedes interactuar más, yo lo veo de esa forma. Y siento que es de las plataformas que hoy en día tiene mucho más potencial para hacer crecer tu negocio, pero sí es muy, muy, muy bueno utilizar las redes sociales. Y más, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Voy, apenas quiero empezar, por ahí poco a poco, a ver la página una vez, o sea, del negocio que tengas pensado, o si tú dices, yo como arquitecto, yo como ingeniero, quiero lanzarme, pues dale, o sea, haz tu plataforma y poco a poco vele pegando por ahí. Cuando menos te lo esperas, vas a tener muchos seguidores.
Sí, claro, pues, claro. Yo creo que lo más importante, y digo, como consejo de alguien que crea contenido desde 2013, y le ha hecho de todo un poco, digo,
sí,
desde,
como tú.
Yo he hecho desde memes, o sea, desde lo más, en lo particular yo odio hacer los memes, odio tratar de hacer una mofa con algo técnico, ¿no? Con algo de la ingeniería, con esto y el otro. Pero si me voy a las estadísticas, un meme puede ser compartido mucho más veces
que una
publicación en la que se le invirtió bastante tiempo de investigación, quizá un artículo, quizá esto y el otro. Entonces, he lidiado con este tipo de cosas durante pues la creación de contenido digital. Pero sí, yo también les podría dar un consejo las plataformas ya no son como algo para distraer, ya no son un medio para distraerte, sino yo creo que ya son una extensión de nosotros mismos como personas y mucho más como profesionistas. Y yo creo que sí debemos de tomar en cuenta mucho, pues mucho de lo que mostramos, mucho de lo que compartimos. Eso es en mi humilde opinión. Y también, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nos puede salir, nos puede perjudicar y también nos puede servir como una herramienta para conseguir esos futuros clientes, esos futuros jefes, no lo sé. Yo, la mayoría de las personas que en este momento trabajan conmigo, yo las he conocido a través de internet. Y no me dejarán mentir, algunos de los que nos están escuchando, algunos les han ofrecido trabajo gracias a que estuvieron en este podcast. Yo creo que... Porque básicamente aquí lo que platicamos es una trayectoria profesional y ahí es básicamente una entrevista de trabajo, pero extendida. Entonces, pues son cosas que nos toca aprender de eso, de la experiencia. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo es un día normal en su vida?
Voy a tocar un pequeño tema y me voy a rezar a lo que mencionabas de los memes. A lo mejor puede ir... Bueno, lo que yo pienso puede ir un poquito a lo que tú piensas. Un meme a mí me pasó, yo publiqué, no como tal meme, pero publiqué ahí algo de ingeniería, que algo que daba risa, o sea, era así como una broma. Lo publiqué en mis redes sociales de GTN Estructural y lo mismo, o sea, porque era algo así como de risa, pum, seguidores y likes y compartidas y bastante. Pero yo también, como que hay una línea que dices tú, oye, o sea, sí está bueno publicar ese tipo de cosas para mejor conseguir más seguidores, pero tampoco no muchas veces publicar memes porque después tu página a lo mejor ya no se va a ver seria. O sea, ya van a decir, es una página que nomás pone, no sé, tonterías. Pero entonces como que yo lo veo de esa forma, como que hay una pequeña línea que dices, bueno, de vez en cuando sí publica algo así como que de risita, de broma. Sí. Pero no pierdas el hilo de que es una página seria o es una página que ofrece servicios, contenido, que también, pues digo, lamentablemente, pues a lo mejor no tiene mucho el potencial de lo que va a tener un meme, pero tienes que seguir con esa línea de, con ese hilo de seriedad. O sea, tampoco no te puedes dar el lujo de estar publicando cualquier cosa de broma. Yo lo veo así, esa es mi opinión. Y también saber exactamente qué publicar, porque yo también veo historias o publicaciones de otras empresas, no ingeniería, sino así de cualquier cosa. Y a veces veo que publican cada cosa que yo, bueno, en mi opinión, no lo veo bien, pero ya, cada quien sabrá cómo maneja sus redes. Y ahora sí, respondiéndote a la pregunta de cómo es mi día, pues... Muy bueno, ahorita la verdad con esta contingencia está muy, muy tranquilo. La verdad, hasta ya te aburres en estar en casa. No, se bajó la chamba bastante. Gracias a Dios hemos tenido ahí poquito trabajo, pero pues hay mucho, mucho tiempo libre. Pero antes de la contingencia, pues la verdad era que levantarte, bueno, al menos yo me levantaba como a las 5, 5 y media, y desde que bañarte, almorzar, salirte a trabajar con los perforistas, o que si tenía una junta programada, pues irme a esa junta a las 8 o 9 de la mañana, no sé, ya depende de la hora. Y básicamente, en resumen, mi día es de que durante todo el día, te estoy hablando de 8 a 5 de la tarde, una prox, o 6 de la tarde, es estar atendiendo clientes, ya sea a veces por correo, a veces de que por llamada, por mensaje. No me puedo yo asentar a trabajar en un informe durante el día porque no me dejan, te lo juro. O es de que una llamada, o es de que un mensaje. Y yo, para hacer todos los informes que elaboro, tengo que estar encerrado, en silencio. Si acaso de repente pongo poquita música, porque a veces si pongo música también como que no me concentro, y tengo que estar así de que en silencio todo y que nadie me interrumpa para yo elaborar un informe, y lo estoy haciendo. Y mi rutina básicamente es eso, o sea, durante todo el día estoy aquí en campo, checando que la perforación vaya bien, checando una obra, atendiendo clientes en llamadas. Ya cuando se baja, o sea, bueno, ya después de las 6, 7 de la tarde, que ya digamos que nadie me molesta, ahora sí, me tranquilizo un poco, descanso tantito y empiezo a hacer mis informes. Y a veces estoy 11, 12 de la noche trabajando porque pues tengo que sacar un informe. O a veces entre semana, no sé, me agarro a descansar en la noche y los fines de semana le doy con todo. Me agarro te lo juro que todo un sábado completo desde 8 de la mañana y me agarro a hacer informes y me pueden dar las 10 de la noche y acabé y ya, se cuenta que me siento así como que tranquilo. Pero pues básicamente ese es mi día, o sea, estar atendiendo llamadas o estar buscando clientes y así.
Perfecto. ¿Qué es lo que más le gusta de la industria de la construcción?
No, pues lo mismo a lo que me dedico, los suelos, lo que más me gusta. Obviamente no te voy a decir que la obra es fea, no te voy a decir que un área de la arquitectura es fea, no, pues cada uno tiene lo suyo. Pero al menos en mi opinión, lo que más me gusta es de los suelos. Y obviamente también, tío, cuando voy a obras a checar algún tema o algo, también me gusta ver cómo están haciendo el proceso. De hecho, es algo que me gustó mucho tuyo, que, o sea, que haces en tus días, que tratas de hacer un video de todo el proceso de detalle, cómo se va armando, porque eso es muy, muy bueno. Es algo que no en la facultad nunca te lo van a enseñar. Si te lo van a enseñar, va a ser muy básico. Y es muy, muy, muy bueno lo que tú haces con tus plataformas, tratar de hacer la mayor posible de cantidad en contenido para que los nuevos estudiantes egresados pues agarren, digamos, que experiencia laboral, aunque sea por videos, pero que vayan aprendiendo.
Que de hecho es una, pues es algo que se ha, que he ido implementando a lo largo de los años. Digo, yo esto lo hacía al principio por hobby, realmente como para poder en algún día, pues básicamente como para ir formando como la disciplina, porque es un trabajo. Realmente al inicio pues sí era por hobby, ¿no? Y ya más adelante pues le fui dando como, pues le fui agarrando bastante cariño, y realmente siempre en donde, todos los lugares donde he trabajado, siempre traté de implementar esta parte, ¿no? Como crear contenido, como compartir lo que se está haciendo, no tanto como para alimentar el ego personal, porque sinceramente todos los ingenieros tenemos algo ahí que algo de ego que se alimenta de lo que diga la gente. Yo creo que también como personas, ¿no? Tenemos esa parte, ¿no? De ser reconocidos, como ese sueño, ¿no? De ser alguien, de ser reconocido, no lo sé. Igual y solamente me pasa a mí, pero
bueno. No, yo creo que todos, la verdad.
Todos tenemos un poco de ego, pero bueno, a lo que voy es que, pues sí, al principio sí fue como un hobby, y ya con el pasar de los años, pues gracias a la actualización o la innovación en cuanto a la implementación de las redes sociales y de todas estas plataformas, como que ya se va creando la necesidad de que las empresas tengan esa parte, ¿no? Como de subirse al barco y decir, ¿sabes qué? No tiene que ser tampoco compartir contenido de entretenimiento, sino que hay que darle, también ahí aplica mucho el ingenio de que, okay, yo me dedico a la mecánica de suelos y qué tipo de contenido puedo crear, ¿no? O sea, también ahí aplica mucho el ingenio, y como que cada vez me voy enfocando un poco más en eso, y en eso andamos realmente. Eso es a lo que nos estamos dedicando actualmente en Todo Civil. Creamos contenido alrededor de cualquier giro, cualquier empresa, cualquier actividad que relacione con la construcción. Pues nosotros nos especializamos en eso, en contar historias. Y parte de esa esencia está inyectada en todos los proyectos que tenemos, en el sitio web, en el Platicando con los Inges, que están escuchando en este momento, que es un podcast, pero pues no empezó como un podcast, como que ya van agarrando forma, ¿no? También el canal de YouTube, donde se publican documentales de obra y videoblogs, como que ya va agarrando un poco la forma, ¿no? Y yo por eso le preguntaba un poco sobre la cuestión de emprender, como cómo se comienza, porque realmente comenzamos sin nada, comenzamos desde cero, y también esa duda, ¿no? También esa, en algún momento, a todas las personas que emprenden, como que les da la curiosidad, o como que tienen esa necesidad de saber que no son los únicos que están haciendo eso, ¿no? Como que dices, quiero como que empaparme del conocimiento de otras personas que ya lo hicieron, que están más adelante, y aprender, ¿no? Y también, si yo también puedo aportarle algo a esa persona, pues adelante, ¿no? Y así se va haciendo una buena comunidad. Yo creo que más que nada es eso, ¿no? Hacer la comunidad. Y yo creo que ese es el secreto de esto, de las plataformas. Y me gustaría preguntarle, tocar dos últimos puntos para terminar este episodio. Me gustaría que mencionara tres cualidades que usted, como director de su propia empresa, considere esenciales para un profesionista en la actualidad.
Pues tres: responsabilidad, dedicación y compromiso. Yo creo que son, digamos, que los más importantes. O sea, tienes que, si vas a emprender, como lo digo, cualquier negocio, o sea, tienes que dedicarte al 100. O sea, como puede ver, semanas, días donde vas a estar trabajando más de 12 horas, puede haber ratos donde a lo mejor no vas a tener trabajo, pero tienes que ver la forma de sacar, o sea, o más bien buscar trabajo, buscar clientes, tienes que echarle pues chingazos de todos lados, o sea, no te puedes quedar con los brazos cruzados, y paciencia también, tío. O sea, yo a lo mejor yo creo que veo eso, que mucha gente emprende un negocio, y no sé, al medio año o al año ya quieren hacerse millonarios. Y yo, nada, o sea, nunca sabes, vete poco a poco, y para cuando menos se lo esperas, a lo mejor ya vas a tener muy, muy, muy bueno tu negocio, a lo mejor ya te va a buscar para expandirte. O sea, es muy, muy difícil, pero tienes eso sí, tienes que tener dedicación, responsabilidad, compromiso contigo, con tu negocio, con los empleados que vayas a tener. Porque a fin de cuentas, digo, los empleados son los que te sacan la chamba también, entonces también los tienes que cuidar bastante.
Claro, claro.
Y eso sí, o sea, por decir, si tienes socios, bueno, en este caso, que aquí en GTN Estructural son varios, pues comunicación, confianza con ellos.
Sí.
Y algo bien importante, nunca, digo, a mí me ha pasado, nunca intentes traicionar, o bueno, más bien, checa qué tipo de gente te asocias, porque si en cuanto veas algo muy extraño con una persona, sabes que mejor ni te metas. Y a mí me ha pasado, o sea, gente me ha buscado, pero como que de repente no me da confianza, sabes que mejor no. Y con la gente que actualmente trabajo, pues, ¿qué te digo? Ya tenemos mínimo 4 años con los que actualmente estamos trabajando, ya tenemos unos 3-4 años, o sea, y hemos venido súper bien, nunca hemos tenido ningún problema, ni económicamente, ni personal, ni profesional, nada. Siempre todo es con eso, con sinceridad, responsabilidad, y cada quien con lo suyo.
Perfecto. Y ya para terminar este episodio, ingeniero, me gustaría que le diera un consejo a los futuros profesionistas, ya sea arquitectos, ingenieros o cualquier otra carrera afín a la industria de la construcción, porque me ha tocado ver hasta contadores que tienen su propia empresa y están en la industria de la construcción, o no tienen nada que ver, pero tienen su empresa y ahí le están dando, y gracias a Dios salen adelante. Pero a esos futuros profesionistas que nos están escuchando, a esos miembros de esta buena comunidad que se ha formado, es un consejo para esos futuros profesionistas que nos escuchan, que quizá todavía no tienen ni idea de a qué se quieren dedicar, pero sin duda pues ya tienen el objetivo, pues como objetivo la industria de la construcción, ¿no? Ya sea desde el área de proyectos, o ya sea desde estar trabajando en campo con los trabajadores. Hay campo laboral para todos. Me gustaría que termináramos con un consejo.
Pues consejo principalmente para los estudiantes es que busquen trabajo desde ya. Si estás en tercer, cuarto, sexto semestre de tu carrera, busca como puedas trabajo. Aunque tú digas, voy a batallar en la carrera, voy a batallar con las materias por la saturación de tiempo, búsquele, porque lamentablemente yo creo que cada día está más difícil encontrar trabajo sin experiencia. O sea, ya te graduaste y no tienes nada de experiencia, yo creo que es muy, muy difícil. Y créeme que si estás trabajando y estudiando a la vez, muchas cosas las vas a ver de manera más rápida. O sea, no es lo mismo estar sentado frente al profesor explicándote un procedimiento constructivo, a que imagínate que te estás explicando el procedimiento y a lo mejor tú ya lo viste y ya le agarras más la onda y dices, ah, esto que dijo, sí, o sea, es lo mismo que vi acá o es similar, nada más que usamos un poquito método diferente, sí, pero claro, te va a servir demasiado, demasiado si estás trabajando y estudiando al mismo tiempo y para cualquier profesión, la verdad, para cualquier profesión yo creo que te va a servir bastante. Y pues para jóvenes egresados, así que digamos que por X y a razón mejor nunca pudieron buscar un trabajo o tener la oportunidad, pues a darle, o sea, yo creo que tocar puertas de todos lados presencialmente, porque como le decíamos hace rato, por un correo muchas veces no te van a dar respuesta de nada, y mejor presencialmente, buscar.
Perfecto, pues muchas gracias, Inge. Yo creo que con esto terminamos el episodio. Esto fue un episodio más de Platicando con los Inges. Y nada, nos estamos escuchando en el próximo. Nos vemos dentro de 15 días.
Saludos para todos y que siga creciendo tu canal. Principalmente ya vi que también en Latinoamérica te escuchan por allá los videos en YouTube. Entonces que sigas creciendo también, dije. Y darle para todo y cualquier duda que tengan, con toda confianza que nos manden un mensajito.
Algo importante que se me olvidó, pero bueno, lo vamos a editar. ¿De qué manera pueden contactarlo usted si tienen alguna duda o si requieren algún servicio de geotecnia, mecánica de suelos, estructuras, construcción, algún estudio de estos, de este tipo? ¿De qué manera pueden contactarlo?
Principalmente mi correo, que es contacto@geo de geotecnia, las primeras letras, EST de estructural, igualmente las primeras tres letras. .com, contacto@geoets.com. Principalmente mi correo, para la gente que es de aquí de México, pues mi celular 811-00-76889. Y pues para foráneos de país, gente que nos está escuchando ya por Chile, Ecuador, ya ves que también tienen seguidores de qué lado, dije, pues yo creo que mejor principalmente el correo para, o mensajito por WhatsApp también puede ser. Que nos contacten de qué lado.
Perfecto. Yo aplaudo esa apertura porque hay personas que no tienen como ese canal de comunicación y es bastante importante mantenerlo, ¿no?
Sí.
Pues nada, toda la información de Geotecnia Estructural y el ingeniero Gerardo Martínez las estaremos dejando en la descripción para los que nos están viendo a través de YouTube. En la descripción de este video, para los que están escuchándonos en cualquier plataforma de streaming, igual en la descripción de este podcast, ahí está el contacto.
Aquí acaba este episodio, pero nos vemos dentro de 15 días. No sé dónde me escuchas, así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram mencionando nuestra cuenta @platicandoconlosinges, para que pueda conocerte y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú. No sé qué hora tengas, pero por si las dudas, yo me despido deseándote buenos días, buenas tardes o buenas noches.